No hay
A ver,
problema.
estamos a día 22 de junio del año 2008 y seguimos con la quinta parte del debate entre el mirandista Williams y un servidor, Tito Martínez. Así que comenzamos el debate y cuando quieras puedes comenzar.
5:37 hora de Miami. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a explicar texto a texto lo que dice este capítulo, que habla sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición, y habla también sobre la manifestación de la apostasía, apostasía la cual, según acaba el capítulo, diciendo que el espíritu de la boca del Señor eliminará a esa apostasía. Comienzo el versículo 1 explicándolo. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él, le solicitamos una reunión que vamos a tener con Jesucristo. Dice aquí, en la segunda manifestación, vamos a tener reuniones con Él, como las reuniones que tenemos nosotros cuando nos congregamos junto con Él aquí en estos momentos y en otras partes del mundo, muchos se reúnen con Él de manera física. Dice, que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante que el día del Señor está cerca. Dice aquí, Pablo está diciendo que si alguien en una carta dice que el día del Señor está cerca, dice que es una expresión no inspirada, es una expresión fuera de lo que está en el Evangelio verdadero, que no se dejen incitar o excitar por esas cosas. O sea, que ve una contradicción de quien, ahí está hablando ya de la aparición de una apostasía, de gente que iba a hacer carta diciendo algo contrario a lo que él estaba estableciendo. En este caso, que el día del Señor no está cerca. Versículo 3. Que nadie lo seduzca de manera alguna, porque no vendrán a menos que primero venga la apostasía. O sea, que la manifestación segunda de Jesús no vendrá a menos que venga primero la apostasía y el hombre de perdición se manifieste. Este hombre de perdición, él está puesto en oposición, está puesto en oposición. Y se alza a sí mismo sobre todo aquel a quien se llama Dios o todo objeto de reverencia, de modo que se sienta en el templo de Dios y públicamente ostenta ser un Dios. Te citaba el texto de que Adán, cuando él cometió el error, se dijo que se hizo Dios. ¿Por qué? Porque él empezó a actuar por su propia cuenta. En su mente empezó a actuar por su propia cuenta. Y entonces, cuando hablamos del templo de Dios en estos tiempos, está hablando que el Espíritu mora dentro de nosotros y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, entonces la mente es el trono de Dios, es allí donde tú desarrollas las ideas y donde tú ministras y reinas sobre las cosas. Se está refiriendo a la persona que deja, se aparta de la verdad y se hace un Dios él mismo, ¿no? Se hace un Dios él mismo, como el caso del Papa y como el caso de muchos ministros religiosos del sistema religioso que están actuando de esa manera. Sigue diciendo el versículo 5. No se acuerdan que estando todavía con ustedes, yo solía decir estas cosas. Eso es Pablo diciendo eso, ¿no? Que esas cosas ya le estaba anunciando desde antes. De modo que ahora ustedes conocen la cosa que obra como restricción con miras a que él sea revelado a su propio tiempo. O sea, Pablo estaba deteniendo esa manifestación del hombre de pecado. Él estaba reteniendo eso, porque las cartas estas de Pedro, de Juan, Santiago, Judas, vinieron posterior a la muerte de él. Como dice el versículo 2, ¿no? Cartas que iban a venir de la apostasía. Dice, es verdad que este misterio del hombre de pecado ya está obrando, claro, porque ya estamos los apóstoles obrando de esa manera. Acuerda las contradicciones que yo mencioné en los temas pasados, como Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, donde Pablo le dice a Pedro que era de condenar, que no andaba conforme a la verdad del Evangelio y que estaba judaizando a los gentiles, ¿no? Ya esas cosas estaban, ya ese tipo de contradicción había, pero no se habían manifestado en el sentido a la manera de las cartas, que es lo que él dice más arriba. Entonces realmente dice el versículo 8. Será revelado el desaforado, o sea, el hijo de perdición, a quien el Señor Jesús eliminará por el espíritu de su boca y reducirá a nada por la manifestación de su presencia. O sea, en los días de su presencia actual que estamos viviendo, él está por el espíritu de su boca eliminando. O sea, las personas que están viniendo a él, como el caso mío y el que está aquí sentado también, y de los que están creciendo en gracia, que ya él ha eliminado la ignorancia que había en nuestra forma de pensar, en la mente, en el templo de nosotros. Y ha eliminado esa ignorancia y estamos nosotros, o sea, eliminó la maldad y entonces estamos sentados junto con él, reunidos junto con él, como decía el versículo 1. Pero la presencia de este desaforado es según la operación de Satanás, con toda obra poderosa y señales y portentos y prodigios mentirosos. La presencia de Satanás, hablamos, acuérdate cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿no? Le está diciendo una persona que se estaba oponiendo a él. Este Satanás son las personas que se oponen a la doctrina correcta del resucitado, al evangelio de la incircuncisión que habíamos hablado anteriormente, a la doctrina sana que Pablo puso como fundamento. Esos son los que son el Satanás, son los que se están oponiendo a esa doctrina y son los que el espíritu de la boca de Jesucristo, hombre, está eliminando en estos tiempos, que es progresivo, lógicamente. Esto ha comenzado ahora. Versículo 10, versículo 11. Por eso Dios deja que les vaya una operación de error para que lleguen a creer en la mentira, a fin de que todos ellos sean juzgados por no haber creído la verdad, sino haberse complacido en la injusticia. O sea que tal predicación y tal prédica, muchas personas no aceptan la verdad, y entonces, pero Dios permite que ellos sigan una operación de error. ¿Cuál es la operación de error? Bueno, esas señales, esos prodigios mentirosos, esas cosas que pasan en esas pentecostales, otras doctrinas que entonces ellos lo que quieren es ver señales. Bueno, tendrán señales. Entonces, desde ese ángulo, la manifestación del hijo de perdición se enfoca claramente con una oposición que en estos tiempos está surgiendo y que, como decía Hechos, capítulo 3, los versículos 20 al 22, que Cristo, cuando viniera y fuera levantado, semejante a Moisés, iba a hacer esa predicación de un comienzo de restauración de todas las cosas. Y empezar la restauración por esa vía, por la parte espiritual. Esa es la parte de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Ya te estoy tocando algunos aspectos de Satanás ahí, ¿no? Que Satanás significa en griego y en hebreo un adversario o algo que se opone. Como dice Gálatas, capítulo 5, los versículos del 19 al 23, que habla de una oposición entre la carne y el espíritu. En este caso, la carne aplica a la parte de Satanás. Entonces, con respecto a esta parte de la apostasía son todos aquellos que están también con la antigua doctrina de Cristo. O sea, Hebreos 6.1 dice que los que siguen la doctrina de Cristo primaria o rudimentaria, que había que dejar, los que siguen allí están con el antiguo esposo, como dice Romanos 7.4. Y esos son los que están en esa apostasía, son los que tienen ese velo de Moisés, como dice 2 Corintios, capítulo 3, versículos del 7 al 17. O sea que claramente se definen ahí quiénes son los que están en apostasía, los que tienen ese velo judaizante. Como Juan también no lo dejó completo, siguió la mezcla, aquella mezcla la continuó. Por lo tanto, si tú sigues la doctrina del Cristo que tenía antes de la cruz, se está con ese velo y se está en apostasía. Eso es lo que los apóstoles, como Juan, que me te expliqué, que decía que Cristo venía pronto, y aquí decía que no se deje mover, de que Cristo no vendrá pronto, sino primero tendría que aparecer la apostasía. Tendría que esperar ahí una gran apostasía durante mucho tiempo, apostasía que solo venía cuando Jesús llegara a la tierra, porque él dijo, habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. No la había, había una apostasía. El libro de Apocalipsis también dice que tendría que venir un ángel que iba a alumbrar la tierra, y entonces Babilonia en ese tiempo era que iba a caer, y el pueblo dice, pueblo mío, salid de Babilonia. Eso está en Revelación o Apocalipsis 18.4, salid de Babilonia, quiere decir que en esa manifestación final y en esa predicación también que habla de un ángel, el otro que viene con un arcoíris en la cabeza, como si fuera un rey, que venía a predicar sobre las naciones, está hablando de una restauración que venía sobre esa apostasía. O sea que la apostasía se está hablando de muchas maneras, que viene cuando Jesucristo en su segunda venida venga y va a hacer esa predicación y va a matar con el espíritu de su boca a aquel opositor o a aquel Satanás, que es la oposición con el evangelio de la circuncisión, que es el evangelio clásico que está dando enfrentamiento a Jesucristo, hombre. Por eso es que nuevamente hay muchas formas que menciona la Biblia de esa apostasía, como ya te dije, el capítulo de Apocalipsis 10, el capítulo 18, Hebreos 6.1, Hechos 3, 20 al 22, este mismo 2 Tesalonicenses 2.8, que habla que el espíritu de la boca, si tiene boca es porque es un hombre que está anunciando las cosas, como la dice Hechos 17.31, que dice que es un varón el que va a juzgar en estos días finales. Es un varón, y un varón es un hombre sexuado de carne. Nuevamente aplicamos el término este del templo de Dios, que quería explicarlo, porque ahí no está, muchos piensan que sentarse en el templo de Dios se dice que es un anticristo que va a venir sobre toda la tierra y que va a dominar y que va a ejercer dominio mundial. Ahí no se está refiriendo directamente a una persona, sino está refiriendo a personas que van a tener su mente en tinieblas, van a tener su mente con otras doctrinas falsas, y esa mente, ese es el templo de ellos, es un templo que se hace en Dios. Hay mucho que se hace en Dios, ¿no? Y esos son los falsos que iban a venir, esos que se van a hacer falsos Cristo y falsos
profetas. A ver, tiempo.
Sí. Ok.
Vale, vamos a ver. Efectivamente, hay muchos que se hacen Dios, hay muchos que se hacen Dios, como por ejemplo el impostor y falso Cristo Miranda, el cual se hace Dios, se hace pasar por Dios, pero es que además también se hace pasar por Jesús y encima se hace pasar por la bestia. Es decir, que este pobre descerebrado, este pobre impostor, este individuo, está haciendo encima que Jesús, atención hermanos, los que estáis en la sala, estos mirandistas blasfemos están diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, es la mismísima bestia mencionada en el Apocalipsis. Esa bestia que, como todos sabéis vosotros, si habéis leído el Apocalipsis, se dice bien clarito en el capítulo 19 que será apresada juntamente con el falso profeta y serán arrojados vivos al lago de fuego. Por lo pronto, si estos pendejos descerebrados dicen que Jesús es este individuo, es el Miranda, y dicen que también es la bestia, están diciendo bien clarito que Jesús será apresado y será arrojado juntamente con el falso profeta al lago de fuego. Y por esa blasfemia que vosotros enseñáis, mirandista Williams, vais a pagar muy caro, te lo aseguro. Vais a pagar muy caro. El mirandismo satánico, esa religión diabólica a la que perteneces, tiene los días contados por decir semejante, por enseñar semejante blasfemia apestosa. El varón que juzgará, según la Biblia, es Jesús, el verdadero Jesús que está en el cielo y que vendrá inmediatamente, como vimos en los días pasados, vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24. Él es el que juzgará a las naciones, él es el que vendrá como un varón, porque Jesús es un varón, evidentemente, es un hombre, por eso es que Jesús habló de la venida del Hijo del Hombre, hablando de Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación. Por lo tanto, ese impostor no es el verdadero Jesús, el Miranda no es el verdadero Jesús, porque las propias palabras del verdadero Jesús en Mateo 24 dicen bien clarito que vendrá del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y esa tribulación aún no ha comenzado, aún no ha terminado. Por lo tanto, este individuo es absolutamente imposible que sea el verdadero Jesús. Seguidamente, el ángel del Apocalipsis que ilumina toda la tierra. ¿Dónde dice el Apocalipsis que este ángel que iluminará la tierra es este pendejo del Miranda? No lo dice en ninguna parte, eso es una pura invención vuestra, eso es otra mentira diabólica vuestra. Seguidamente, ¿dónde dice el pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo habló de la manifestación del hombre de pecado y que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en esa época? ¿Dónde dice que el apóstol Pablo fuera este obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado? ¿Dónde lo dice ese pasaje? En ninguna parte. Cualquiera que haya leído ese pasaje, cualquiera que lo conozca, verá que Pablo jamás, jamás dijo cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Por lo tanto, cuando ese pendejo de falso Cristo, este hijo del diablo, dice, os ha enseñado y os ha metido en la cabeza que ese obstáculo era el apóstol Pablo, está mintiendo. Según los cristianos de los cuatro primeros siglos, todos ellos enseñaban unánimemente que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo era el Imperio Romano y el Emperador. Esto cualquiera lo puede comprobar, por ejemplo, en la Enciclopedia Británica, en el comentario bíblico de Clark, Jerónimo, que era uno de los llamados padres de la Iglesia, Justino Mártir, Tertuliano, Ambrosio de Milán, Crisóstomo, el gran historiador eclesiástico Eliot, la Enciclopedia Británica, todos ellos enseñaban clarísimamente que ese obstáculo mencionado por Pablo era el Imperio Romano y el Emperador. Cuando dicho emperador romano fuera quitado de en medio de Roma, entonces es cuando el hombre de pecado se instalaría en la iglesia, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y efectivamente eso es lo que ocurrió cuando el último de los césares de Roma, de los emperadores romanos, desapareció en el siglo V. El que ocupó el lugar de los emperadores romanos fue el Papa de Roma, el papote de Roma. Ese hombre de pecado predicho por Pablo que se instaló en la iglesia, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, decir que ese obstáculo que impedía la venida del hombre de pecado era el apóstol Pablo es otra burda mentira del mirandismo. La expresión pronto, vamos a ver. Vosotros decís que el apóstol Juan y el apóstol Pablo se contradecían, que el apóstol Juan enseñaba lo contrario de lo que enseñaba el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo que la venida del Señor no vendría pronto, no era inminente, sino que antes tendría que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2. Pues bien, en el Apocalipsis leemos que Juan dijo claramente, y Jesús también lo dijo, que he aquí yo vengo pronto. Eso es lo que dicen la mayoría de las traducciones bíblicas. Pero resulta que eso es una falsa traducción. La palabra realmente correcta en ese pasaje del Apocalipsis es rápido. Es un adverbio de tiempo, como así lo traduce, por ejemplo, la versión, la excelente versión Cantera Iglesias, donde se dice, he aquí yo vengo rápido, no pronto. Venir rápido y venir pronto son palabras diferentes. Venir rápido es un adverbio de tiempo y venir pronto es un adjetivo. Y lo que dice el Apocalipsis es que la venida del Señor Jesús será rápida como un relámpago. Por eso es que dijo Jesús que así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, será rápida como un relámpago y gloriosa y visible, porque los relámpagos son completamente visibles. Por lo tanto, eso que tú dices, que has dicho, de que el apóstol Juan en el Apocalipsis decía que se contradijo con lo que dijo Pablo, eso es mentira. El apóstol Juan, repito, en el Apocalipsis habla de una venida rápida del Señor Jesús. Él vendrá como un relámpago, pero no pronto, evidentemente, porque la venida del Señor no es pronto, sino que será rápida. Después has dicho, mirandista, que vosotros, que vuestro este individuo que se ha de pasar por Dios y el Mesías, es el verdadero Jesús, porque vosotros os reunís con él en esas reuniones que hacéis, y por lo tanto, según vosotros, en él se cumplen esas palabras de Jesús, en esas palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, verso 17, y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo dijo que nos reuniremos con el Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Según vosotros, esa reunión se efectúa en la tierra, ¿verdad? Se efectúa en la tierra donde está viviendo este pendejo que se hace pasar por Dios y por Jesús. Pues mira cómo miente el mirandista, porque resulta que el apóstol Pablo, si nos vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, donde habla de la venida gloriosa del Señor, vamos a ver dónde se va a efectuar esa reunión de los escogidos, de los verdaderos cristianos con el Señor Jesús. Vamos a ver. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿en dónde? ¿En la tierra? No, dice en el aire, en la atmósfera, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí es donde los verdaderos cristianos se van a reunir con el verdadero Jesús. No en un lugar aquí en Miami, no en un lugar en la tierra donde os reunís con ese pendejo, ese impostor que se hace pasar por Dios, sino que la reunión de los verdaderos cristianos con el verdadero Jesús va a ser en la atmósfera, en el aire. Por lo tanto, esto demuestra de forma irrefutable que ese pendejo es simplemente un impostor, un embustero que se está haciendo pasar por Jesús, tal como predijo el propio Jesús cuando dijo que se levantarían muchos farsantes, muchos engañadores que se harían pasar por él. Y este individuo, pues, es uno de ellos, de los cuales predijo ya Jesús que se harían pasar por él. Y respecto al debate de ayer, que no te contesté lo que ayer hablaste. Hablaste, por ejemplo, Hechos capítulo 20 y 21. Según vosotros, en estos pasajes se habla de los apóstoles de Jerusalén y según vosotros ellos planearon el asesinato, el complot para asesinar al apóstol Pablo. Otra burda mentira vuestra, porque en Hechos capítulo 20 y 21 no se menciona por ninguna parte a los apóstoles de Jerusalén, a Pedro, a Jacobo, a Juan. No se mencionan por ninguna parte. Decir que los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, Jacobo, Juan, planearon, conspiraron para asesinar al apóstol Pablo, como enseñáis vosotros, es una de las pendejadas, una de las blasfemias, una de las calumnias, uno de los falsos testimonios más grandes que los hijos de Satanás podáis dar. Decir que este pasaje de Hechos 20 y 21 habla de los apóstoles es una burda mentira del diablo. Después el apóstol Pablo, ayer dijiste, mirandista Williams, que el apóstol dijo en un pasaje de la Biblia, nada nuevo le enseñaron los apóstoles de Jerusalén. Por la sencilla razón, no le enseñaron a Pablo nada nuevo, por la sencilla razón de que todos los apóstoles de Jerusalén y el apóstol Pablo predicaban el mismo evangelio. Por lo tanto, lógicamente, Pablo dijo que nadie, ninguno de los apóstoles de Jerusalén, le enseñó nada nuevo, porque ellos predicaban el mismo evangelio. Pero eso que decís vosotros, que los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, predicaban un evangelio falso, un evangelio pervertido, es una burda mentira del diablo. Ambos, todos los apóstoles, predicaban el mismo evangelio. Lo que pasa es que Pablo lo predicaba a los gentiles, el evangelio de la incircuncisión es el evangelio de los gentiles, y Pedro a la circuncisión, el evangelio a los de la circuncisión. No eran dos evangelios diferentes, sino un solo evangelio. Paso palabra.
Bien, vamos a empezar a contestarte entonces a partir de lo que dijiste con respecto a este detalle que tú mencionas que allí no dice. Tú me acabas de decir que en Segunda de Tesalonicenses no menciona que ese que se opone no era Pablo. Tú me estabas diciendo que es el Imperio Romano y tú me alegabas que como allí no decía que era Pablo, que por lo tanto yo me inventaba eso. Pero entonces en ese caso tú también te inventas diciendo que es el Imperio Romano, porque ahí tampoco dice que es el Imperio Romano.
Lo decían los primeros cristianos.
Sí, sí, está bien. No, sí, también los primeros cristianos dicen otra cosa también. Eso depende de cuando tú miras la historia. Porque yo también tengo evidencia porque viene por otro lado. Que era Pablo el que se lo decía. Eso depende. Ahora, el texto no te dice ni que es Pablo ni que es el Imperio Romano. Si tú me dices a mí que no es porque lo dice ahí, tampoco ahí dice Imperio Romano. Aunque te digo una cosa, pero déjame hablar, tú es mi parte de ti.
Sí, hablar, sí, no, habla.
La parte esta, de que tú dices que es el Imperio Romano, también era una oposición. Porque el Imperio Romano, en las doctrinas, se oponía a la doctrina de Cristo. Si en ese sentido los cristianos también decían que era un opositor, si las doctrinas estas del Imperio Romano, que eran doctrinas paganas, también estaban en oposición al verdadero Evangelio. En ese sentido se oponían, pero de la parte contraria. Pero el que le hacía la oposición a esas doctrinas era...
Venga ya.
Bueno, entonces estamos hablando que se cortó la comunicación. Estaba diciendo que la parte del hombre de pecado, que el que detenía al hombre de pecado, estaba yo diciendo que se refería a Pablo. Tito decía que... Y Tito me alegaba de que era el Imperio Romano porque tenía que ser el Imperio Romano. Y me alegaba que no era así porque no lo decía que Pablo estaba dicho en el texto. Tampoco dice que es el Imperio Romano. O sea, que ni es Pablo en el sentido... que no está en el Imperio Romano, no está ahí en el texto, ni está tampoco el Imperio Romano, que tampoco aparece escrito ahí. Entonces, no, el punto no es decir que si está escrito o no está escrito, el punto es decir quién estaba deteniendo la apostasía. Y mientras Pablo estaba hablando y estaba parado allí vivo contra los apóstoles y contra las falsas doctrinas, era el que estaba deteniendo a esa manifestación del hombre de pecado. Es lo que dicen los versículos desde del 1 en adelante. Porque era Pablo el que estaba, el único que estaba alegando la defensa contra el hombre de pecado, esa manifestación que iba a venir después de su partida. Él dijo, después de mi partida vendrán los rapaces. Él no dijo después de la partida de los demás apóstoles. Él no dijo que después de la muerte de Pedro, ni de la muerte de Juan, que venían los lobos rapaces. Él dijo que después de mi partida, después que yo me muera, es que van a venir los lobos rapaces. O sea que entonces en este caso era él el que tenía esa manifestación del hombre de pecado. Por otro lado, en Revelación, Apocalipsis, tanto los versículos, capítulo 10 como el versículo 18, donde dice que un ángel del cielo que tenía un arcoíris en su cabeza, que se refiere evidentemente a Jesucristo en su segunda venida, se estaba diciendo allí que no es el Jesús de Nazaret, como Tito trata de decir, que ahí dice que es un Jesús que es el que se imagina, y dice que no dice Jesús, José Luis Jesús Miranda. Claro que José Luis Jesús Miranda no viene, ni tampoco dice allí Jesús de Nazaret. Ahí solamente dice que es un ángel, que hay que interpretar cuál es la manifestación de ese ángel en la tierra. ¿En qué Jesús está manifestado ese Cristo? ¿En qué persona llamada Jesús está manifestada la unción de Cristo como cabeza de la iglesia? Eso hay que determinarlo. Pero ahí no dice que es Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret dijo que murió y vendría el otro, esa otra manifestación del resucitado que iba a tomar ese cuerpo en la tierra, porque dice que la tierra iba a ser alumbrada. También analizo allí la parte que tú dices, que la traducción en Apocalipsis 1:1 dice Juan que es rápido. Tú dices que es rápido, que no se refiere a que esa venida o esa presencia es pronto. Bueno, ahí Juan claramente está diciendo que lo que es pronto son las manifestaciones de las profecías que están dichas allí. O sea, el llamado día del Señor. Ese que dice Juan que va a ser pronto, porque la relación del contexto no es otra. Está diciendo que lo que viene pronto es el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Estos días del Hijo del Hombre. Son los días del Hijo del Hombre. Que él decía que venían pronto. No está diciendo que esos días serían rápidos. Ahí no está diciendo que esos días serían rápidos, sino que esos días vendrían para él, para su mente, eran pronto. Y Pablo está diciendo que no era pronto. Por eso que Pablo dice que si alguien manda una carta o alguien dice algo contrario a lo que estoy diciendo, es una de esas personas, esos lobos que iban a venir después, que no fueron lobos en un tiempo, porque en un tiempo ellos estuvieron bajo un evangelio correctamente, estuvieron bajo un evangelio de circuncisión y estuvieron allí predicando legalmente hasta que este evangelio caducó o se desfasó. Por eso que no podemos hablar que no fueron parte en un sentido del fundamento, pero después se convierten en apóstatas, se conviertan en hombres de apostasía, ya después que empiezan a negar el evangelio de la incircuncisión traído por Pablo, como Pablo lo empieza aquí a manifestar y a decir. También la otra parte que me hablas de la atmósfera, ¿no? Me estás diciendo que la reunión de las personas con ese Jesucristo que tú mencionas, la manera que tú lo mencionas, la manera tuya, ¿no? Dice que es en el aire, como que van a ser tomados en el aire, allá arriba, en los cielos, en las nubes. No, no, la palabra aire, ¿sí?, se está refiriendo a atmósfera. Sí, nosotros estamos en la atmósfera. Yo estoy respirando, mi nariz está en la atmósfera, está respirando aire atmosférico. Yo estoy en la atmósfera. Mi mente está en la parte superior. Mi mente no está bajo la tierra, porque la tierra es de la planta del pie hacia abajo y el cielo empieza de la planta del pie hacia arriba. Y Colosense dice que, Colosense 1:20 dice que Cristo relacionó o reconcilió los cielos, en plural, no dice el cielo este solamente, dice los cielos de Dios con este, los reconcilió y estamos sentados en lugares celestiales, dice Efesios 2:6-8. Eso quiere decir que hay una, que estamos en los cielos, y aquí está la reunión, en el aire, estamos con él en el aire, en esta parte, en este cielo que está reconciliado. Antes no estaba reconciliado, por eso no podía hablar de que había una reunión en el cielo con Dios, porque Dios no podía venir donde no había reconciliación. Pero ahora hay reconciliación, ahora Dios sí puede estar de esa manera reuniéndose con su pueblo, a esta manera espiritual, como un cuerpo, porque antes no había cuerpo de Cristo. Antes de formarse la iglesia cristiana, no había este tipo de reunión, porque no éramos uno con Cristo. Somos uno con Cristo después que Él resucita, dice que somos uno con Él, que morimos con Él y resucitamos con Él. Somos uno con Él en espíritu, por eso que somos parte del cuerpo, y Él es la cabeza de ese cuerpo. Por eso que estamos sentados en lugares celestiales junto con Él, en el sentido espiritual. Antes no existía eso. Antes de la doctrina primaria de Cristo, cuando Él estaba bajo la circuncisión, como siervo de la circuncisión, como dice Romanos, está ahí el texto, Romanos 15:8, está diciendo que Él era siervo de la circuncisión. En ese tiempo no era un cuerpo, no estaba el cuerpo de Cristo formado. El cuerpo de Cristo se forma después, cuando Él comienza a dar la revelación a Pablo. Ahora, el otro detalle que también tú mencionas ahí con respecto a los apóstoles, me hablas de que Pedro, me dices que Pedro no formaba parte de la apostasía. Eso me lo dijiste ayer y te lo confirmo ahora del lugar contrario. Sí era parte de la apostasía Pedro, porque Pablo directamente le está diciendo apóstata a Pedro en Gálatas capítulo 2:11. Le dice que era, que no andaba conforme a la verdad del Evangelio. ¿Y qué es lo que es no andar conforme a la verdad del Evangelio si no ser apóstata? Porque le dice que él era un judaizante, porque le dice que estaba judaizando. Los que judaizaban estaban contrario al Evangelio que predicaba Pablo. Por lo tanto, en ese sentido está apostatando. Jesús se lo dijo también. Al final otro te ceñirá, ¿no?, y no irá donde tú quieres, donde él te lleve. Y también otro aspecto de la apostasía de Pedro está también dicho ahí en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13, donde Pablo empieza a hablar de estas otras personas que estaban mencionados en la lista de otros evangelios. Dice que había otros evangelios, ahí lo dice clarito en 2 de Corintios 11. Esos otros evangelios dicen que eran los falsos apóstoles, que eran obreros fraudulentos y que eran falsos apóstoles de Cristo. Dice 2 de Corintios 11:13. Seguimos hablando también el detalle del punto de que Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice que estaba bajo el evangelio de la circuncisión, hecho que demuestra claramente que si ese evangelio seguía, porque él ya no es siervo de la circuncisión, él no es siervo de la circuncisión en este momento, él es el otro, dice que el otro es el que lleva fruto. Por lo tanto, si estamos en el antiguo, entonces está en apostasía, porque está desfasado, y eso es lo que, esa es la doctrina de Cristo que seguían esos falsos apóstoles, que no se ajustaron a la verdadera doctrina de Pablo, porque claramente, como te especifique allí, Juan estaba diciendo de que Cristo vendría pronto y no vendría pronto. Pedro decía que estaba judaizando.
A ver, tiempo.
No estaba judaizando.
Tiempo. Ya han pasado los 10 minutos, porque eran 8 minutos lo que tenías, y por lo tanto se queda ahí.
No, pero,
sí, bueno, vamos a ver. Los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que mencionó el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Vosotros decís que esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, eran el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, es decir, los apóstoles de Jerusalén. Pero vamos a ver, criatura, si esto ya te lo expliqué ayer, pero no te has enterado absolutamente de nada. ¿Cómo tú dices que esos apóstoles de Jerusalén eran falsos apóstoles? Si el apóstol Pablo dijo en Efesios que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿cómo iba a decir Pablo que la iglesia está edificada sobre los apóstoles falsos? Pero tú te enteras de lo que dices. Tú te das cuenta de las idioteces y pendejadas que ese falso Cristo se ha metido en la cabezota. ¿Cómo Pablo iba a decir en Efesios que la iglesia está edificada sobre los falsos apóstoles? Pablo dijo que está edificada sobre los apóstoles, en plural, y se estaba refiriendo a los apóstoles de Jerusalén, a Pedro, a Santiago, a Juan, etc. Cuando Pablo, en 2 Corintios 11, habló de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto y estaban engañando a los cristianos de Corinto, se estaba refiriendo a otros individuos, a otros pendejos que se hacían pasar por apóstoles, como por ejemplo, uno semejante, como por ejemplo a este individuo, a este perverso, al Miranda, que se hace pasar por apóstol de Dios y por el Mesías Jesús. Pues a ese tipo de falsos apóstoles es a los que Pablo denunció. Pero Pablo no se estaba refiriendo... Te enteras, no se estaba refiriendo a los apóstoles de Jerusalén. Eso es una idiotez, eso es una imbecilidad, porque Pablo no se iba a contradecir a sí mismo cuando dijo bien clarito en Efesios que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cómo iba a decir después que esos apóstoles eran falsos apóstoles obreros fraudulentos? Pero te entra en la cabezota, tú razona, muchacho. Luego el asunto del tecenirá otro. Ya vimos ayer, ya te expliqué bien clarito, que esa fue una profecía que le hizo Jesús a Pedro, de la forma como iba a morir el apóstol Pedro. Dice bien clarito el Señor, extenderás tus brazos y otro te llevará. Y luego dice Juan, y esto dando a entender de la muerte en la cual Pedro iba a morir. Iba a glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? Estaba hablando de la crucifixión, estaba prediciendo Jesús la crucifixión del apóstol Pedro, porque sabemos que el apóstol Pedro murió crucificado en Roma, murió crucificado boca abajo, y cuando los reos de muerte les crucificaban, les extendían sus brazos y les clavaban en el madero. Y era la forma, era una profecía de cómo el apóstol Pedro iba a morir. Pero la interpretación que hacéis vosotros de ese pasaje es una absoluta idiotez, una tontería. Después se ha dicho que el apóstol Pablo... En ese pasaje de Gálatas 2 le llamó apóstata al apóstol Pedro. Pero ¿dónde dice eso el pasaje? ¿Dónde dije esa tontería? ¿Dónde dice esa mentira ese pasaje de Gálatas? En ninguna parte. Simplemente, y esto ya lo he explicado en los anteriores debates, ahí está grabado, expliqué el verdadero significado de este pasaje. Pedro sencillamente se estaba confortando de forma hipócrita en Antioquía, porque comía con los gentiles y cuando venían los judíos se apartaba de los gentiles y ya no comía con ellos. Y Pablo le dijo que se estaba comportando de forma hipócrita y no estaba andando, caminando conforme a la verdad del evangelio que Pedro predicaba. No es que Pedro, a ver si te enteras de una vez por todas, no es que Pedro estuviera predicando un evangelio falso, soy ignorante, sino que Pedro no estaba andando conforme a la verdad del evangelio que él estaba predicando. Es decir, era un comportamiento hipócrita el que tenía Pedro, pero no que estuviera predicando un evangelio falso. El apóstol Pedro predicaba el evangelio especialmente a los judíos, por eso se le llama el evangelio de la circuncisión, y Pablo predicaba el mismo evangelio a los gentiles, por eso se le llama el evangelio de la incircuncisión. Pero eso no significa que existan dos evangelios, uno falso y uno verdadero, como enseña este pobre descerebrado que se hace pasar por Dios. Está hablando de que hay un solo evangelio, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, hay un solo evangelio, pero ese evangelio era predicado por Pablo a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, y Pedro y el resto de los apóstoles de Jerusalén lo predicaban a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Era exactamente el mismo evangelio, pero en diferentes campos de misión. ¿Te enteras? Pero no esa pendejada que se ha inventado ese descerebrado de falso Cristo, el cual dice que hay un evangelio falso, como es el evangelio de la circuncisión, y un evangelio verdadero, que es el evangelio de la incircuncisión. Eso es una absoluta bobada, eso es una perversión de la escritura, eso es una interpretación absolutamente retorcida y diabólica. ¿Te enteras? Y esto ya lo he explicado varias veces para el que lo quiera escuchar. Después dices que el ser arrebatados en el aire para recibir al Señor en el aire significa, arda una interpretación tan ridícula, tan estúpida y diabólica, que se cae por su propio peso. Cuando Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, habla de la venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la iglesia, para recibir al Señor en el aire, a ver si te enteras lo que dice el texto, lo que dijo Pablo, dice bien clarito que seremos arrebatados en nubes voladoras, el mismo tipo de nube de Sequiná que es mencionada en el libro del Éxodo, dentro de la cual iba el Señor Yahvé, el ángel de Yahvé, guiando a Israel a través del desierto. Pues bien, Pablo dijo que seremos arrebatados en ese mismo tipo de nubes, seremos arrebatados arriba, a la atmósfera, al aire, para recibir al Señor en el aire. Y ahora vas tú y me dices la pendejada de que eso se está refiriendo a reunirnos en la tierra, a escuchar a este individuo, a este pendejo que se hace pasar por Dios y por Jesús. O sea, pero ¿se puede inventar una interpretación más ridícula, retorcida y falsa como la que tú has dicho? El apóstol Pablo está hablando de ser arrebatados en nubes, en estas nubes voladoras, hacia arriba, hacia la atmósfera, hacia el aire, cuando el Señor venga, para recibirle, para encontrarnos con él en la atmósfera, en el aire, sencillamente es lo que está diciendo el pasaje de 1 de Tesalonicenses 4. Pero en ninguna parte está hablando de reunirnos en la tierra. Eso de reunirnos en la tierra es un burdo invento, una pendejada, una estupidez que ese individuo, que ese falso Cristo impostor, se ha inventado para engañar a necios y a descerebrados como vosotros. El día del Señor, por supuesto, que vendrá rápido. Porque el día del Señor, a ver si te enteras, mirandista Williams, el día del Señor será el día de la venida gloriosa del Señor Jesús y vendrá rápido, es un adverbio de tiempo, vendrá rápido, como un relámpago. Por eso dijo Jesús que su venida será como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Es decir, será rápida, será gloriosa y será visible como un relámpago, sencillamente eso. Va a ser una venida rápida. He aquí, yo vengo rápido, dice la traducción correcta de ese pasaje del libro del Apocalipsis. No, he aquí, yo vengo pronto. No, eso es una mala traducción. Te repito que no es un adjetivo la palabra que aparece ahí en el griego. Es un adverbio de tiempo, es rápido. El Señor vendrá rápido como un relámpago y entonces eso será el día del Señor, ¿vale? Y el día del Señor aún no ha venido porque ese día del Señor, esa venida gloriosa del Señor, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas o meteoritos caerán del cielo y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Ha ocurrido eso? ¿El pendejo este del falso Mesías Miranda, el falso Cristo Miranda, ha cumplido esto? ¿Se ha oscurecido el sol? ¿Ha venido él inmediatamente ya después de la tribulación de aquellos días? Pero si esa gran tribulación tú mismo estás reconociendo, criatura necia, estás reconociendo que todavía no ha comenzado. Si reconoces que todavía no ha comenzado la tribulación, ¿cómo entonces ese individuo al que tú sigues y crees que es Dios y crees que es Jesús va a ser el verdadero Jesús? Pero te entra en la cabezota. El verdadero Jesús va a venir inmediatamente después de la tribulación y va a ocurrir, y justo antes de que ocurra, el sol se va a oscurecer de repente y la luna no va a dar su resplandor y las estrellas van a caer del cielo y todas las tribus de la tierra se van a lamentar al verle llegar. ¿Ha ocurrido eso? ¿Se han lamentado todas las tribus de la tierra al ver a este pendejo decir que es Dios y que es Jesús? Pues no. Por lo tanto, esto demuestra que ese individuo es sencillamente un impostor, un enfermo mental, un hijo del diablo que se está haciendo pasar por Jesús. El que estaba deteniendo al hombre de pecado, el hijo de perdición, como ya he dicho, el texto no dice por ninguna parte que fuera el apóstol Pablo. Tú dices que estaba deteniendo la apostasía, pero eso es mentira. El texto de 2 Tesalonicenses dice que es al hombre de pecado al que detenía, no a la apostasía. Tú estás confundiendo la apostasía con el hombre de pecado. Y Pablo está hablando ahí de dos cosas diferentes. La apostasía que vendría primero y después la manifestación del hombre de pecado. Y Pablo dijo bien clarito que era un obstáculo lo que había, lo que existía, que impedía la manifestación del hombre de pecado, no de la apostasía. Por lo tanto, ahí has mentido también. Ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado jamás se dice en la Biblia que fuera el apóstol Pablo. Nunca. Al contrario, los cristianos de los cuatro primeros siglos dijeron bien claro que era el Imperio Romano y el Emperador. ¿Por qué Pablo no dijo en ese pasaje que era el Imperio Romano y el Emperador? Pues por una razón muy sencilla. Porque si Pablo hubiera dicho por carta que ese obstáculo era el Emperador de Roma, esa carta a los tesalonicenses hubiera podido caer perfectamente en manos de las autoridades romanas y Pablo hubiera sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Y por eso es que Pablo, en su sabiduría, ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Y paso palabra.
Bien. Empezamos por donde volviste a caer en lo de ayer. nuevamente, no sé si tú tienes la mente cuerda, pero estás cayendo lo mismo 10 veces, repitiendo todas las cosas y tú también repitiendo las mismas. No, no entiendes. No, te estoy diciendo que ayer te dije claramente que la parte cuando fueron los apóstoles, que se le dice en Efesios 2:20, que bajo el fundamento de los apóstoles, que me detuve buen tiempo explicándote allí, diciendo que los apóstoles, los 2 apóstoles, formaban parte del fundamento mientras estuvieron en el pacto de la circuncisión, con aquel pacto donde ellos legalmente fueron establecidos, porque ellos también formaron parte de la ley, vivieron bajo ley, y lo que ellos dijeron y escribieron estaba bajo el fundamento de obras muertas, que era parte del fundamento que se necesitaba para entender cosas que vendrían. Por lo tanto, ellos formaron parte del fundamento. Ahora, una vez llegado Pablo con la nueva doctrina, que es el otro fundamento de la incircuncisión, ya no es el fundamento de la circuncisión, el fundamento de la incircuncisión, que no es de obras muertas, que es el verdadero fundamento en el sentido sobre el cual está la doctrina del nuevo pacto. Entonces, había que dividir, ¿no?, la sombra de la realidad. Por lo tanto, dice, el fundamento verdadero está basado en los apóstoles y en Pablo. Es el fundamento verdadero. Ahora, tú te quedas con uno de los dos porque estás en un pacto. Tú no puedes estar viviendo bajo el antiguo pacto. El antiguo pacto fue un fundamento, fue una sombra. Pero no es el pacto verdadero. Tú tienes que coger el evangelio del pacto verdadero. Por lo tanto, ahora, en ese pacto verdadero, ¿qué pasó con los apóstoles? Entonces siguieron metiéndose desfasadamente de un pacto, metiéndose con la enseñanza de la doctrina antigua en la doctrina del nuevo pacto. Ahí fue donde está entonces la apostasía de ellos. Es ahí donde yo digo que están en apostasía. Porque ellos no dejaron la doctrina de Cristo, el primer pacto. Hebreos 6:1 dice que había que dejar la doctrina primaria, doctrina rudimentaria de Cristo. Y al no dejarla, entonces ellos interfirieron metiendo un pacto donde no convenía y mezclaron. Eso es lo que estoy diciendo. Así que cuando tú mencionas Efesios 2:20, que dice que yo estoy diciendo que eran falsos apóstoles, bueno, fueron falsos apóstoles después que ellos se meten a predicar, a meterse de apóstoles en un lugar que no eran apóstoles ya. Cuando empieza a predicar Pablo en el nuevo pacto. Ahí sí son falsos apóstoles. Antes estaban dentro del pacto correctamente y por eso eran fundamentos. O sea que esa parte tienes que dividirla, que no la estás dividiendo, estás repitiendo lo mismo. No sé si es que lo hace a propósito, pero está claro lo que estoy explicando. La otra parte, me dices que la gran tribulación, me hablas como que yo he dicho que cuando venga Jesucristo, Jesucristo hombre, que tú me estás diciendo que no ha venido la gran tribulación y por lo tanto es falso que Cristo haya venido, que tú dices que tiene que venir una gran tribulación primera. Ayer te expliqué con más claridad, no pude hablarte, yo te lo voy a repetir de nuevo. Jesús, cuando le hicieron la pregunta a los apóstoles, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él dijo, en mi presencia, cuando yo llegue, en el momento de llegar, habrá guerras, rumores de guerras, pero no es el fin. O sea que va a haber una tribulación previa, pero no es la gran tribulación. Ahora él está aquí, porque esa es la parte que se está cumpliendo ahora, ¿no? Él está aquí presente y va a haber guerras y rumores de guerras, pero aún no ha llegado la gran tribulación, que es antes de la glorificación que él va a tener como un cuerpo transformado. Esa no ha llegado, así que no sé por qué está diciendo que una cosa contraria a lo que está dicho en la Biblia, que claramente el mismo Jesús de Nazaret en aquel tiempo, en su manifestación aquella que él profetizó sobre esta segunda venida, está diciendo que cuando él se manifestara en su presencia, iba a venir una primera fase donde él iba a estar, iba a haber guerras, rumores de guerra, y el evangelio iba a ser predicado en toda la tierra, dice en Mateo 24, 14. En esa primera fase, dice que el evangelio iba a ser predicado, el evangelio del reino iba a ser predicado en toda la tierra. Entonces, lógicamente, si hay una predicación del reino y es una señal dentro de la presencia de Cristo, se está diciendo que todavía la gran tribulación no ha empezado, mientras se esté predicando ese reino y haya posibilidad de hablar de las personas del reino. Esa es la primera fase. Ahora, esa primera fase está diciendo que va al sol y la luna la va a oscurecer. ¿Por qué la va a oscurecer? Porque cuando tú le predicas a una persona y la persona sigue en la oscuridad y no quiere alumbrarse, esa persona entonces está en oscuridad. Igual que las estrellas caerán. Las personas que no asimilan este mensaje caerán. Es en el sentido espiritual de la predicación lo que se está diciendo ahí, inminente a la gran tribulación que viene y después viene la glorificación, que es la transformación que siempre te he hablado, que te dije siempre que Cristo tiene que ser el primero de los transformados para que en todo sea el primero, porque Él fue el primero de los resucitados vivos y también será el primero de los transformados vivos. Fue el primero de los resucitados. De los muertos resucitados, fue el primero. Él fue el primero que fue a vía celestial de los muertos resucitados. Pero también será el primero de los vivos transformados a vía celestial para que todo sea el primero. Colosenses 1:18. Por lo tanto, esas partes no puede fallar. La Biblia no puede tener contradicciones. Y tú estás viendo eso tú no estás armonizándolo. Lo estás desfasando de una cosa para otra y tú usas la palabra para para eso usa la palabra decirle pendejo a Miranda y usa para llamar a una serie de descalificativos que realmente eso no aplican a él, más bien aplica lo contrario. Porque si tú hablas eso de una manera, yo tendría el derecho también de decirte a ti, no te lo digo por palabra de proceder, por proceder. Y de los hermanos que están escuchando, porque hay gente escuchando también ahí, pero nosotros no. Ahora, la otra parte, habla de Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4, 17 al 18. Me hablas también de los arrebatados. Bueno, esa palabra arrebatado, no sé dónde tú sacas esas explicaciones, porque yo sé que tú estás contaminado con el sistema religioso, porque forma parte de los que no están alumbrados, forma parte de ese velo que lo tienes tú claramente, se ve que tienes el velo, el toldo ese, como te dijo el hermano de Honduras.
O sea, que el día de hoy, cuando leen la Biblia, tienen el mismo velo de Moisés.
Sí, eso es lo que dice.
Solamente con Cristo quitado, donde ese velo no se le quite, él no va a entender.
Exactamente, está aquí el profeta Luis, está diciendo. Sí, sí, en el sentido del que está hablando de hay un exactamente. Dice que estamos hablando de que solamente los que están con ese velo no pueden entender la realidad. Ahora, ¿cuál es el punto que yo estoy diciendo aquí? Si los que están arrebatados es lo que dice la Biblia. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Es el único arrebatamiento que la Biblia menciona como es. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y estaba en la tierra. Y estaba en la tierra, él estaba con los pies en la tierra, ¿no? Él no fue arrebatado allá y se estuvo flotando allá en la nube. Y él estaba aquí en la tierra, lo que fue una operación mental que él tuvo, y esa operación mental fue invisible, porque eso nadie lo supo, nada más que él mismo lo supo. Ni si el cuerpo,
exacto, donde escuchó palabras inefables que no le fue dado al hombre explicar, ni siquiera Jesús de Nazaret nunca explicó eso, porque esas eran palabras inefables para levantar el nuevo evangelio. Si el primer testamento, el Antiguo Testamento, no hubiese tenido fin, no se hubiera levantado otro.
Entonces claramente está diciendo de que ese arrebatamiento fue invisible, porque nadie vio. Eso es una cosa que en la nube, la palabra nube que dice invisibilidad en la Biblia. Eso si tú no ves los símbolos proféticos y no ves que eso es una profecía, porque Pablo está ahí profetizando y tú lo aplicas literalmente todo, ¿no? Ahí está diciendo que esas nubes significa la invisibilidad, que eso va a ser en un aspecto invisible. Igual que cuando estaba allá en los 10 mandamientos, que sean los 10 mandamientos, dice que hubo una nube y que no se veía y que Dios hablaba. Y dice que Dios habló de la nube, pero Dios no se veía, porque estaba dentro de una nube que no se veía. Eso significa invisibilidad. Por todas partes que coja una concordancia bíblica y busca la palabra nube, va a ver el carácter netamente simbólico que representa invisibilidad. Y ese arrebatamiento que es en la mente, como está el texto de Pablo, ese es el arrebatamiento que hubo. Y entonces los muertos de Efesios 2 y 1 y 2, que se refieren a los que estaban muertos en sus errores, en sus delitos, en su manera de pensar, esos tenían que ser despertados, tenían que ser resucitados a la vida espiritual mediante el alumbramiento, que es el arrebatamiento ese. Y arrebatamiento y transformación son cosas diferentes, muy diferentes las dos. Primero sucede una cosa y después la otra. El arrebatamiento es la primera fase y la transformación en la segunda fase. Igual que Jesucristo, igual que Jesús de Nazaret estuvo predicando en un cuerpo y alumbrando, en un sentido, en el momento de la circuncisión aquella, tirando profecías y códigos que no entendía nadie, pero estaba tirando en base a un evangelio de la circuncisión. Una vez muerto, después viene una segunda fase que fue en gloria. Estuvo 40 días en un cuerpo glorificado, también dando testimonio y confirmando muchas cosas. O sea que claramente se ven las dos fases también en ambas manifestaciones. Una primero en cuerpo y otra segunda en cuerpo glorificado. Igual será también. Ahora estamos en la presencia de Cristo, donde hay guerra, rumores de guerra, y después va una segunda manifestación previa a la gran tribulación, o sea, esa previa gran tribulación que será antes de que Él se glorifique, es la segunda fase de esa venida. Es una sola venida, pero es una segunda fase.
Lo que pasa es que no le puedes hablar en el Espíritu, tienes que hablarle a la leche como niños en Cristo, más nada, por eso que no puedes, tienes que hablarle en carne.
Estaba viendo, sí, es verdad que tengo que hablarte en carne porque en espíritu no me vas a entender. Es lo que me dice el hermano aquí Luis, que si yo te hablo en espíritu, las cosas del espíritu tú no las disiernes espiritualmente, las disiernes en carne, me estás hablando todas las cosas literalmente y físicamente, y lógicamente es verdad en parte lo que él dice, que no me vas a entender porque lo estás viendo en carne, estás viendo todas las cosas físicamente. Y desde el punto de vista, estoy hablando de la parte espiritual, que es previa a la glorificación.
Tiempo. A ver, vamos a tener un turno más, voy a dar el cuarto turno y ya en este cuarto turno terminamos el debate. Voy a daros una réplica y luego das tú otra réplica y ya terminamos por hoy el debate, ya seguimos mañana. Bueno, vamos a ver. Empiezo por el final. Vosotros decís que Jesús se fue, vendrá en dos fases, en dos etapas en su venida gloriosa. ¿La subida de Jesús al cielo, del Señor al cielo, fue en dos etapas, fue en dos fases? Cualquiera que lea el primer capítulo del libro de Hechos, versos 9 al 11, podrá ver que el Señor se fue al cielo en una sola etapa. Se fue directamente al cielo. Y aparecieron después dos ángeles, dos varones celestiales, que dijeron que de la misma forma que se fue Jesús, así volverá del cielo. Por lo tanto, cuando vosotros decís que la venida gloriosa del Señor ese será en dos etapas, es en dos etapas, estáis mintiendo como bellacos, mirandistas. ¿Me escucháis bien? Ese hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesús os está engañando. Es mentira lo que dice. La marcha de Jesús al cielo fue en una sola etapa y los ángeles dijeron que él volverá de la misma forma que se fue, es decir, en una sola etapa. Por lo tanto, eso de decir que vendrá el Señor en dos etapas es mentira, es una mentira del diablo. Después habéis dicho que las nubes que hablan ahí en la Biblia, en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, indican invisibilidad. Pero vamos a ver, criaturas, pensad con el cerebro. Es invisibilidad para la persona que está dentro de la nube, pero no para la nube en sí. La nube gloriosa, la Sequiná que guiaba a Israel a través del desierto, ¿era una nube visible o invisible? Era visible. La veían Israel. De día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego. La veían tanto Israel como los egipcios. La nube era totalmente visible. El Señor Yahvé, que iba dentro de la nube, evidentemente iba oculto, iba dentro de la nube, ¿por qué eso? Porque iba dentro. Por lo tanto, cuando Pablo dijo en este pasaje de Primera Tesalonicenses que cuando el Señor venga del cielo, los verdaderos cristianos serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera, está hablando de esas nubes voladoras, de esa Sequiná mencionada en la Biblia, en el libro del Éxodo. La misma nube que se llevó a Jesús al cielo y que guió a Israel a través del desierto, es el mismo tipo de nubes voladoras en las cuales serán llevados estos cristianos cuando sean arrebatados para recibir al Señor en el aire. Las nubes, repito, serán totalmente visibles, no invisibles. Lo invisible es el que va dentro de la nube, pero no la nube en sí. ¿Os enteráis, criaturas? El apóstol Pablo dijo bien claro que había sido arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Ahora bien, ¿dónde dice el pasaje que Pablo, cuando recibió, cuando dice que fue arrebatado al cielo, al paraíso, ¿dónde dice que se quedó en la tierra? En ninguna parte. Él simplemente dijo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es decir, que fue llevado a ese paraíso, en espíritu fue llevado al tercer cielo, al paraíso, a ese lugar, al tercer cielo, pero no en la tierra. El tercer cielo, el paraíso, no está en la tierra, está en el cielo. El texto no dice por ninguna parte que Pablo se quedara en la tierra, simplemente fue tomado, fue arrebatado a ese tercer cielo. Y después, evidentemente, pues, bajó a la tierra, descendió a la tierra, pero ahí es donde fue llevado, porque el tercer cielo, el paraíso, está ahí, en el cielo, no está en la tierra. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que seremos arrebatados cuando el Señor Jesús venga en gloria, significa eso, que seremos arrebatados en esa Sequiná, en esas nubes voladoras totalmente visibles para recibir al Señor en el aire. ¿Ha ocurrido esto? ¿Se ha cumplido esto en este impostor, en este hijo del diablo que se hace pasar por Dios? No. No, ningún cristiano ha sido arrebatado en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera, para nada. Esa profecía de Pablo no la cumple este hijo de Satanás, este blasfemo que se hace pasar por Dios y por el Mesías. Si Jesús vendrá, repito, de la misma forma que se fue al cielo, pues va a venir en una sola etapa, como dijo el ángel. Eso de que vosotros habláis de una primera etapa y de una segunda etapa de la venida gloriosa del Señor, repito, y ya te lo he dicho muchas veces en estos debates, que eso es una burda mentira del diablo, eso es una invención vuestra. La Biblia, el Nuevo Testamento, jamás habla de dos etapas de la venida gloriosa del Señor, eso es una mentira satánica. Jesús vendrá en una sola etapa, vendrá con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es entonces cuando arrebatará a sus escogidos, a los verdaderos cristianos, en nubes voladoras, para recibirle en el aire, en la atmósfera. Por lo tanto, repito, ese hijo del diablo es un falso Cristo. Es un impostor que se hace pasar por Jesús porque él sencillamente no ha cumplido estas profecías del Nuevo Testamento. Después vosotros seguís repitiendo la burda mentira del diablo que los 12 apóstoles eran apóstatas, que los 12 apóstoles eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, pero vamos a ver, criaturas mirandistas, engañadores, ¿qué es lo que dice al final del libro del Apocalipsis sobre la nueva Jerusalén celestial? ¿Qué representan los 12 cimientos de la nueva Jerusalén celestial? Dice que son los nombres, ahí están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Por lo tanto, si los nombres de los 12 apóstoles estarán escritos en la nueva Jerusalén celestial, ¿cómo esos 12 apóstoles iban a ser apóstatas, obreros fraudulentos, falsos apóstoles? Vosotros sois sencillamente una pandilla de embusteros, de engañadores, de calumniadores, que estáis calumniando a los apóstoles, especialmente al apóstol Pedro, que fue especialmente escogido por Jesús para apacentar, para pastorear a sus discípulos, a sus ovejas, como dijo Jesús en Juan 20, y vosotros le habéis calumniado, estáis blasfemando contra Dios, contra el propio Jesús, porque fue él el que escogió a Pedro. Y cuando vosotros enseñáis que los apóstoles Pedro, Santiago, Juan, conspiraron para asesinar al apóstol Pablo, estáis cometiendo una blasfemia, estáis cometiendo una calumnia y un falso testimonio contra el apóstol Pedro, y os repito, por eso vais a pagar muy caro en el día del juicio, y estáis avisados. Estáis avisados. Después has dicho, mirandista William, que el pacto de la circuncisión, has hablado del pacto de la circuncisión de los 12 apóstoles. Pero qué tontería es esa del pacto de la circuncisión de los 12 apóstoles. La Biblia habla, el Nuevo Testamento, del nuevo pacto en la sangre de Cristo, y Jesús escogió a esos 12 apóstoles para que fueran el fundamento, el cimiento de la iglesia de Dios. Pero eso de pacto de la circuncisión, pero qué pacto de la circuncisión y qué tontería es esa que os habéis inventado. ¿Dónde habla el Nuevo Testamento que los 12 apóstoles tenían un pacto de la circuncisión? ¿Qué idiotez es esa? Los apóstoles, como Pedro, como Santiago, como Juan, repito que predicaban exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo, el evangelio de la gracia de Dios. Y lo podéis comprobar leyendo en Juan, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 11, el primer concilio de Jerusalén, donde Pedro dijo que tanto judíos como gentiles seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Por la gracia de Dios, exactamente lo mismo que enseñaba el apóstol Pablo. Por lo tanto, eso quiere decir vosotros, que los apóstoles de Jerusalén, que Pedro especialmente, predicaba un evangelio falso, contrario al evangelio que predicaba el apóstol Pablo, es una de las mayores mentiras satánicas que los hijos del diablo se puedan inventar. Y respecto al pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ya hemos visto claramente cómo ese hombre de pecado se haría pasar por Dios. Que es exactamente lo que hace este hijo del diablo. Él se hace pasar por Dios. Se está cumpliendo la profecía de Pablo en ese pasaje de 2 Tesalonicenses. Se cumple clarísimamente en este impostor, en este hijo del diablo. Dice que se haría pasar por Dios. Exactamente lo mismo que hace el Miranda. Por lo tanto, el Miranda forma parte del hombre de pecado, del hijo de perdición, y su destino, como dice la profecía, va a ser la destrucción eterna. El Señor lo va a destruir con el espíritu de su boca, así de sencillito. Y repito, el Nuevo Testamento jamás habla de una venida gloriosa del Señor en dos etapas. La Biblia habla claramente de dos apariciones del Señor Jesús. Dice, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, Hebreos 9:28. La primera aparición de Jesús fue hace casi 2000 años, cuando vino como hombre mortal, y su segunda aparición va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando venga del cielo, con gran poder y gloria, como un ser inmortal y glorioso, para juzgar a las naciones. Por lo tanto, este individuo que dice que es Jesús, que ha venido en su segunda venida, que dice que es Dios también, y que encima dice que es la bestia, es sencillamente un pendejo, es decir, un necio, un retrasado mental, un hijo de Satanás, porque hay que ser un hijo de Satanás, un desquiciado mental, para decir que Jesús y la bestia son la misma persona. El Apocalipsis dice que la bestia es el hijo de Satanás, que será arrojado vivo al lago de fuego. Cuando vosotros enseñáis que Jesús es la bestia, estáis diciendo que Jesús va a ser arrojado al lago de fuego. Y repito, por estas espantosas blasfemias que estáis enseñando, vais a pagar muy caro. Y ya mañana sigo con la segunda parte. Ya puedes decir tú la réplica y terminamos el debate.
Bien. Vuelvo a lo mismo. Porque has repetido lo mismo de la primera parte que diste. Cuando te dije que hay una avenida segunda, es una sola avenida segunda, pero en una avenida segunda hay muchas actividades. Cuando yo te uso la palabra dos fases, son las actividades diferentes que él va a hacer en esa segunda avenida. como también hizo actividades diferentes Jesús de Nazaret en la primera venida, que predicó y después resucitó en gloria y tuvo actividades después de haber resucitado en un cuerpo diferente, con el cuerpo de resucitado, en un cuerpo glorificado. Ahí fue otra fase, por decirlo así, fue otra operación de actividades dentro de la primera venida.
Ya no es Jesús de Nazaret, es Dios mismo.
Entonces, ahora el punto es el siguiente: si tú estás pensando que una venida son dos venidas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es una sola venida. Su venida con su respectiva llegada, su presencia, que tiene varias actividades, no va a estar haciendo lo mismo en una sola actividad fijo ahí. No, él tiene muchas actividades, y dentro de esas actividades está la que va a realizar después de la glorificación de su cuerpo. Una cosa es la glorificación de su cuerpo y otra cosa es la gloria del mensaje que él está dando ahora. En la primera parte o primera actividad, para llamarlo como tú quieras que te lo diga, porque yo lo llamo fase, lo llamo actividades primeras. Yo te lo pongo en fase para que tú tengas con la mente de niño, puedas, como un niño chiquito, que te lo mastico todo para que puedas entender que son dos actividades. Porque esa fue la pregunta que le hicieron los apóstoles: ¿cómo él vendría? Jesús le respondió, porque los apóstoles le dicen: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia, primera parte, y del fin del siglo? Dos preguntas: ¿qué señal habrá de tu presencia y qué señal habrá del fin del siglo? Lógicamente los apóstoles le hacen dos preguntas, porque son dos actividades, dos cosas dentro de una misma venida final. ¿Cuáles son las señales de su presencia? La guerra, rumores de guerra, se estarán casando, dándose en casamiento, habrá una predicación del evangelio del reino. Todas esas cosas forman parte del tiempo de presencia. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Dice, eso es Mateo 24:3. ¿Y qué será la señal del fin del siglo? La señal del fin del siglo es cuando él se transforme en un cuerpo glorioso, que es con la previa gran tribulación en ese tiempo, y la transformación a su cuerpo glorioso. Ahí no hay ningún tipo de lo que tú llamas dos venidas gloriosas. Yo nunca he dicho eso. Yo digo una sola venida con esas actividades dentro de esa primera venida. Por otro lado, hablas también del mismo detalle de Pedro. Me estás diciendo nuevamente que Pedro predicaba un evangelio de gracia igual que el de Pablo, y la Biblia te contradice claramente, porque te cito otra vez Gálatas 2:11 al 16, donde habla que Pablo directamente y claramente le dice, que le replica a Pedro en su propia cara, de que era digno de condenar, de que no andaba conforme a la verdad del evangelio, de que estaba judaizando gentiles, y ya había pasado suficiente tiempo para que Pedro hubiera cambiado de idea, porque ya muchas veces Pablo le presentó las evidencias de que él era el apóstol a las naciones, era el instrumento escogido. No había otro que recibió el mensaje de la gracia, no había otro. El mensaje de la gracia y el fundamento del evangelio de la incircuncisión fue para Pablo. Te voy a leer lo que dice aquí Pablo con respecto a su escogimiento, cuando fue escogido para eso. Eso fue en el libro Los Gálatas, del versículo 6 en adelante. Dice: me maravillo que tan pronto se les remueva a los gálatas de aquel que los llamó con la bondad inmerecida al evangelio de Cristo. Pero no son otras, solo que hay algunos que los que están causando divisiones y dificultades y quieren pervertir el evangelio acerca de Cristo. Fíjate que el versículo 7 Pablo está diciendo que hay muchos que están queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Y vamos a ver quiénes son los que están pervirtiendo el evangelio de Cristo, que el mismo Pablo, versículos más adelante, lo dice. Dice: sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declare un evangelio diferente, más allá del que yo he predicado, sea maldito. Como hemos dicho más arriba, dice Pablo, versículo 9, también vuelvo a decirlo ahora, sea quien sea, que les esté declarando como evangelio algo más allá de lo que he predicado, sea maldito. Cualquiera que sea, fíjate. Y después más adelante él habla de que los que fueron prominentes, dice, nada nuevo me enseñaron, y está hablando de que esos prominentes son los que estaban invadiendo el evangelio verdadero. Y lo vas a leer ahora, porque de eso está hablando él. O sea, el que lee el capítulo 1 de Gálatas y el capítulo 2 de Gálatas ve la relación directa que Pablo está denunciando a estos falsos apóstoles, encabezados por el apóstol Pablo, que era el cabeza del apostolado ese. Pedro, que era el cabeza del apostolado falso de la circuncisión, porque ya era falso, porque ya Pablo estaba predicando el evangelio correcto. Por eso que en ese momento era un apostolado falso y fuera de reglas legales. Ya había pasado, ya no era un fundamento, ya en este caso era una parte de la apostasía. Ya no formaba parte de los apóstoles que fueron un fundamento en su tiempo. Sigue diciendo aquí el versículo 10, dice Pablo, Gálatas 1:10. Es de hecho a hombres a quienes ahora estoy tratando de persuadir, o a Dios. o estos procuran agradar a hombres, porque fíjate que estas personas que estaban siendo molestadas por los apóstoles de la circuncisión, dice que trataban de agradar a hombres y no a Dios, porque Dios estaba hablando por Pablo. Si todavía estuviera agradando a hombres, no sería esclavo de Cristo, dice Pablo, porque les hago saber que el evangelio declarado por mí como evangelio no son cosas humanas, porque ni las recibí de hombre alguno, ni fueron enseñadas salvo mediante revelación de Jesucristo. Quiere decir que ninguno de los 12 apóstoles enseñó nada a Pablo, ningún hombre le enseñó nada a Pablo. A Pablo le enseñó las cosas a Jesucristo mismo por revelación. Él no tuvo que aprender nada de los apóstoles. Ustedes, por supuesto, dice el versículo 13, oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que hasta el punto en exceso perseguí a la congregación y fue devastada, y estaba alcanzando mayor progreso en el judaísmo que muchos de mi propia edad y raza, según las tradiciones de los padres. Pero cuando Dios me separó de la matriz de mi madre y me llamó por la bondad de Dios, tuve a bien revelar a su hijo con relación a mí, para que yo declare las buenas nuevas acerca del evangelio a las naciones, y no me puse a conferenciar inmediatamente con carne ni sangre. Él no fue a ver a ningún apóstol ni nada de eso. Tampoco subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, Pablo está diciendo que él no consultó con ningún apóstol, porque nada nuevo le enseñaron, dice el versículo 6 más adelante. Y entonces, después de 3 años, subí a Jerusalén a Pedro y me quedé con él 15 días. Pero los apóstoles no vi a ningún otro, sino solo a Santiago, el hermano de Jesucristo. Ahora bien, en cuanto a las cosas que les escribo, miren, a vistas de Dios no miento. O sea, Pablo está confirmando que no miento. Sigue diciendo ahora en el versículo, ahí mismo en el capítulo siguiente, habla en el versículo 6. Pero de parte de los que parecían ser algo, qué clase de hombres hayan sido en otro tiempo, a mí no me importa. Fíjate, Pablo dice, a mí no me importa. Dios no se rige por la apariencia exterior del hombre. Eso relaciona con lo que él dijo al principio.
¿Y qué apóstoles existían en esa época? En esa época no había más apóstoles que los de Jesús. Y cuando Pablo habla de apóstoles falsos, son que otros apóstoles sabían, no habían más.
Exactamente, está hablando de esos apostolados que eran las personas que él estaba mencionando en el capítulo 1, que eran los que estaban, que no eran, que no le importaba la apariencia de ellos, ni fue el evangelio predicado por esos hombres, que eran los que le molestaban a los gálatas, que es lo que estaban haciendo, molestia a los gálatas, y hay otro evangelio que estaban infiltrando ahí a los gálatas. Por lo tanto, claramente, él le quiere decir entonces a Pedro de que estaba fuera del evangelio y fuera de línea. Era un tiempo ya donde Pedro estaba considerado como un apóstata, porque se lo dice que era de condenar. Ya llegó el tiempo para Pedro en ese momento, ya su fase de apóstol, como igual que Salomón predicó, escribió los libros.
Los apóstoles de Jesús terminan en la cruz. Ahí se acabó, se quedaron sin trabajo.
Ya, cuando ellos ya muere Jesús, entonces quedan esos 3 años y medio más de gracia del pacto que había según Daniel, y aproximadamente ya Pablo aparece en el 36 y cierra ya legalmente. Porque esta entrevista que tiene Pablo con Pedro fue después del año 36. O sea, fue a raíz de ese primer toma o ese arrebatamiento al tercer cielo que tuvo Pablo. Y posterior a eso, entonces, es que el alumbrado va a Pedro y le dice las revelaciones que Pedro no aceptó. No aceptó, porque como vemos aquí que no aceptó, porque estaba todavía judaizando, estaba en el judaísmo. Es más, si vamos a Hechos 21, donde tú mencionas de que no hubo una acción de traición de Pedro, ¿no?, contra Pablo. Yo no digo que Pedro literalmente mató a Pablo, ni asesinó a Pablo directamente, pero sí dio luz verde para los circuncisos, que él siempre estaba simulando con ellos, le cogía miedo a ellos. Fíjate, si le cogía miedo, que él, cuando dice Pablo, que cuando llegaban él se escondía y hacía las cosas para quedar bien con ellos. Y aún en el concilio que estaba en Hechos 21, estaban reunidos allí con los circuncisos y le dijeron, oye, cuidado, que la gente están hablando, que te quieren eliminar y
apostaten de Moisés. Y es lógico, porque si él sale de la ley, ¿cómo va a volver a la ley? Para eso lo levantó Jesús, para traer un nuevo evangelio, que es contrario al evangelio de la circuncisión, que es un fundamento de obras muertas. Ya no, en la incircuncisión no hay bautismos, no hay
imposición de manos. Tiempo, se acabó. Okay. Se acabó el debate. Mañana seguimos con el debate.
Bien, ¿a qué hora mañana, Tito?
A ver,
un momento. Mira, vamos al tema, que el hermano mío que está aquí.
¿Cuál a tema ver, va a ver.
Él va a participar mañana en la parte. En la parte,
vale, no, que participe. Un momentito, que están llamando.
Mira, Billy, me gustaría hacerte 4 preguntas cortas.
Sí, ¿usted quién es? Para que no recuerdo.
Tu amigo alemán.
El hermano Harmut, el hermano Harmut, hola hermano, a ver, va a hacerte unas preguntas el hermano.
El hermano de Alemania.
Sí. Adelante.
Mira, dale. ¿Por qué amenazan los feligreses de Miranda a los pastores aquí en Centroamérica por teléfono a muerte cuando los mencionan cosas de ustedes en la televisión y en el radio? Número uno. Número dos. ¿Por qué los presidentes de otros países tienen más poder que Miranda y les prohibieron la entrada aquí, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras y otros países tal vez? Tercera, me gustaría preguntarle por qué empezaron hace poco a tatuarse con el 666, el señal de la bestia. Y la última pregunta, ¿y por qué anda el Jesús hombre con guardaespaldas cuando viaja aquí por Centroamérica? Si fuera Jesucristo, esto andaría con un ejército de ángeles y no necesitaría esos infelices 5 o 6 guardaespaldas que anda ahí. ¿Qué me dice esas 4 preguntas? Primera fue, ¿por qué ustedes amenazan a los que están públicamente mostrando que ustedes están haciendo cosas indebidas? Segundo, ¿sí? Los presidentes tienen más poder que este pobre señor Miranda, hombre Jesús, ¿y cómo se llama? ¿Por qué ustedes se tatúan con el 666, la seña de la bestia? ¿Sí? ¿Y por qué anda Miranda con guardaespaldas por todo lado? A ver, tú.
A ver, responde, bien, William.
Bien, voy a empezar por la primera pregunta. Él me habla de que por qué dice que nosotros amenazamos a las personas que nos dicen cosas contra nosotros. O sea, las personas que
así
están...
Es.
En contra del ministerio, creciendo en gracia y de la predicación, él dice que nosotros hemos amenazado. Mira, nosotros no hemos amenazado a nadie. Aquí lo que el que amenaza, ¿sabe quién es?
Yo puedo traerte, puede traerte aquí en la discusión o hacer una grabación de un presidente, una asesor de pastores aquí en Centroamérica. Cuando él predicaba, yo fui testigo. Entonces llegó una llamada de ustedes amenazando la muerte.
Bueno, déme quizás explicarle esa parte. Mira, yo no dudo de que haya personas por allí que no sean de nosotros y sean simpatizantes nuestros y usen una cosa que creciendo en gracia no tiene como doctrina ni tiene tampoco ningún tipo de sentido hablar esas cosas a nadie, porque nosotros sabemos que son los ángeles los que van a actuar a favor nuestro. Porque los ángeles de Cristo dice, si yo quiero que ande una legión de ángeles conmigo, ellos vienen ahora y me sacan de aquí donde me tienen este encierro en el juicio que él tenía, Jesús de Nazaret, pero él no lo llamó. Porque, y los ángeles actuaban, porque los ángeles son el invisible, los ángeles no tienen que verse, ¿no? Nosotros sabemos que hay ángeles sin cuerpo que nos están cuidando, y también tenemos ángeles con cuerpo que también podemos, también colaboran, porque somos ángeles también. En el caso de nosotros, está otra doctrina que también quisiera tocar, que nosotros somos ángeles, nosotros somos
vaya, una vida. ¿Y por qué los presidentes aquí sobre la tierra tienen más poder que ese sí, Miranda?
El monseñor que no quiere que se escuchen la verdad del evangelio, más nada.
Entonces, yo voy a responder esa parte. Yo te respondí la primera parte, ¿no? Nosotros no amenazamos a nadie, sino que nosotros solamente decimos lo que está en la palabra dicha de que los mismos ángeles van a tomar retribución al que nos haga daño. Porque dice la Biblia va a tomar retribución a los que nos hagan daño.
¿Por qué esos presidentes le prohíben la entrada cuando hace más de 10 y 15 años él estaba entrando allí y siempre estaba hablando lo mismo?
Entonces, el punto es, esa pregunta que él hace es verdad, ¿no? Ahora, si nosotros no amenazamos, más bien decimos lo que está escrito en la Biblia. La Biblia dice que los ángeles van a tomar retribución en el asunto, aquellos que... Y nosotros solamente decimos eso. Ahora, ¿por qué los presidentes están deteniendo la entrada? Porque son generalmente son gente de Babilonia, son los católicos, fundamentalmente los monseñores, que están diciendo que él tiene miedo, que la palabra corra, porque fornican con los políticos, y entonces están en esa fornicación unida con la ramera y están metiéndose en una división porque los miembros lo estamos arrancando dentro
a
de
a ver, yo tengo una pregunta y un comentario. Tengo una pregunta y un comentario. Va a ser breve porque me tengo que marchar.
Falta la parte de los guardaespaldas del 666, que todavía no he contestado.
A ver, tengo una pregunta para vosotros, los mirandistas. Vamos a ver, es una pregunta y un comentario. Está relacionado con el Apocalipsis. Vosotros...
Faltan dos preguntas todavía para responderle.
Escucha, calla, William, que voy a haceros un comentario y una pregunta. Entonces, sí, es sí. Lo siguiente. Vosotros enseñáis que los 12 apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, es decir, los 12 apóstoles de Jerusalén, eran falsos apóstoles, eran obreros fraudulentos, eran apóstatas, pero resulta que el Señor Jesús, que fue quien reveló el libro del Apocalipsis a... a sus discípulos. Y vosotros también creéis en el libro del Apocalipsis, porque vosotros os basáis en el libro del Apocalipsis para hablar sobre la futura destrucción de la gran ramera y tal y tal. O sea, que no me vengáis con la pendejada de que el libro del Apocalipsis es un libro falso porque le fue dado a Juan y según vosotros Juan era un apóstol falso. No me vengáis con esa idiotez, porque vosotros os basáis también en el Apocalipsis para enseñar doctrina, ¿vale? Pues bien, la pregunta y el comentario que os hago es el siguiente. Vosotros enseñáis que los 12 apóstoles son falsos, eran apóstoles apóstatas. Pero Jesús en Apocalipsis 21:14 dice lo siguiente: y el muro de la ciudad, está hablando de la nueva Jerusalén celestial, tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres ¿de qué? De los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, que vosotros estáis llamando embustero al propio Jesús, al verdadero Jesús, al Hijo de Dios, al que está en el cielo. Porque Jesús en el Apocalipsis está diciendo bien clarito que los 12 apóstoles son verdaderos, son apóstoles suyos, apóstoles del Cordero. Y las 12 cimientos, los 12 cimientos de la nueva Jerusalén celestial tendrán los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces la pregunta que os hago es la siguiente: ¿por qué vosotros no creéis en estas palabras de Jesús y le contradecís, estáis rechazando su doctrina al decir que los 12 apóstoles del Cordero son apóstoles apóstatas, apóstoles falsos, cuando el Apocalipsis dice que los 12 cimientos tendrán los nombres de los 12 apóstoles del Cordero? Esa es la cuestión.
Bueno, entonces las otras dos preguntas que tenía, para completar las otras dos y seguir con la tuya, la respuesta tuya. Ya apunté la respuesta que te voy a dar sobre el DAI y ese título. Pero voy a responderle en base a la parte de los guardaespaldas que me quedé ahí. Ya respondí las dos primeras preguntas, que los presidentes están unidos con los monseñores, que son los católicos. Ya sabemos ya que fueron ellos los que pararon la entrada de Jesucristo hombre a esos lugares, le proscribieron la entrada. Entonces, lo que me estaba diciendo aquí el hermano, que es verdad, los guardaespaldas, porque donde queda que él va, son multitudes que le caen ahí, por lo menos en los lugares que él va aquí en Latinoamérica, ¿no? No lo dejan ni caminar, y entonces ellos le cubren un poco para él protegerlo de que él camine y avance.
Qué raro, y Jesucristo, cuando está aquí sobre la tierra, no necesitaba guardaespaldas, todo el mundo lo podía tocar.
Sí, tú viste lo que tenía, pero tú lo viste, porque tenía 12 apóstoles al lado que lo estaban cuidando, y incluso Pedro sacó
una espada y testimonios hay en la Biblia.
Escucha, Pedro le cortó la oreja a un guardia cuando le iba para arriba a Jesús, y fue una espada lo que le sacó. Y le cortó la espada. Ahí lo cuidaban. Y voluntariamente. Estas personas que lo cuidan son voluntarios. No le pagan un kilo. Ellos de corazón lo quieren cuidar porque para que no lo atropellen. No, porque él está en la carne también. Él no está glorificado todavía. Cuando a Jesús le dijeron, tírate el pináculo del templo para que tú veas que los ángeles te cogerán. ¿Por qué Jesús no se tiró? Porque estaba en carne y sabía que se iba a reventar. Porque el diablo no va a estar tentándolo. Pues tírate para abajo y te revienta porque está en la carne.
A ver, venga, me tengo que marchar. ¿Me vas a responder ahora a la pregunta del Apocalipsis?
Sí, te voy a responder.
Porque me tengo que marchar, así que no te entretengas con los guardaespaldas y todas esas tonterías, porque estoy esperando a que me respondas.
¿Eh? Sí, dame, te voy a responder.
A ver, que cualquiera de los dos me responda, cualquiera de los dos mirandistas.
Dime, ¿tú puedes leer qué dice Gálatas 1:8?
No, yo te he preguntado de Apocalipsis 21:14, no de Gálatas, no de Gálatas.
Pues eso indica que tú no sabes nada de Evangelio, porque en Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito.
¿Y dónde dice ahí que esos...
Pues entonces te estoy diciendo...
¿Y dónde habla ahí de los 12 apóstoles? ¿Dónde habla ahí de los 12 apóstoles en Gálatas? ¿Dónde dice que esos falsos apóstoles que predicaban un falso evangelio fueran los 12 apóstoles?
¿Tú me estás preguntando el Apocalipsis o estás preguntando a los apóstoles?
No, yo te estoy preguntando. Tú me has citado Gálatas y me dices que esos falsos que predicaban un falso evangelio eran los 12 apóstoles. ¿Dónde dice ahí Pablo que eran los 12 apóstoles?
Te estoy contestando lo que tú estás preguntando de Apocalipsis.
No, tú no me estás contestando nada del Apocalipsis. Tú me estás hablando de Gálatas.
Dime
tú
una
me
cosa,
estás hablando de Gálatas.
Dios le reveló a Juan Apocalipsis.
¿Cómo? ¿Cómo?
Contéstame, si Dios le reveló a Juan Apocalipsis.
Sí, el capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis, ahí lo dice. ¿Quieres que te lo lea? Espera, que te lo voy a leer. Espera, que te lo voy a leer, criatura, vamos a ver. Revelación, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
¿Envió a quién?
A su siervo Juan.
No, ¿a quién envió Dios?
Te estoy diciendo que la revelación procede originalmente de Dios el Padre. El Dios el Padre se la dio a su Hijo Jesús, y Jesús se la dio a su ángel, y el ángel se la dio a Juan. ¿Te enteras?
Por eso, ahora, párate ahí. ¿Qué dice Gálatas 1:8?
Es un ángel que le envió.
Te está diciendo, claro, más si aún nosotros o un ángel del cielo os, claro, anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado,
claro,
sea anatema, maldito.
Pero vamos a ver, muchacho, deja de decir pendejadas. ¿Dónde dice Apocalipsis 1:1 que ese ángel que dio la revelación a Juan fuera un ángel del diablo, un ángel de Satanás? Cuando Pablo dice en Gálatas,
yo te hubiera creído,
habla del ángel.
Dicho, si viene un ángel del infierno, yo te hubiera creído.
O sea, que tú estás diciéndome, que mirandista, vamos a ver, estás diciéndome que la revelación del Apocalipsis es de Satanás. Deja, es lo que está diciendo.
Tito, necesito que respondiera, no lo has dejado responder.
Deja que ¿por qué me dice que el Apocalipsis es del diablo, mira, es de Satanás?
Mira, la Biblia te dice a ti claramente de que si un ángel del cielo viene a revelarte algo, sea anatema.
Claro.
Entonces, no es un demonio el que vino, porque los demonios...
Claro, no hay demonio, si os anuncia un evangelio diferente al que Pablo predicaba. Vamos a ver, muchachos. El apóstol Juan, que es el que le fue revelado el Apocalipsis.
Un ángel de Dios, tú.
O sea, que según tú, William, según tú...
Es un ángel de Dios el que vino.
Vamos a ver, criatura. Según tú, el ángel que le dio la revelación a Juan... ¿Era un ángel falso, un ángel del diablo que le dio un evangelio falso? ¿Es lo que me estás diciendo?
No, qué bruto eres,
Tito. ¿Entonces qué? ¿Qué me estás diciendo?
No creemos en el diablo. Ni hay diablo, ni hay Satanás, ni hay demonios. Y Pablo está diciendo que aunque venga un ángel de Dios...
Pues ya lo sé, pero no me ha respondido la primera pregunta. ¿Por qué el Apocalipsis dice bien claro que los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero?
Porque forma parte del fundamento de la iglesia, como te dije al principio. Te expliqué eso ahorita, que el fundamento...
Pero vamos a ver, si fueran apóstoles... Escúchame, mirandista, vamos a ver, criatura.
El fundamento de la iglesia, el fundamento está compuesto por los apóstoles...
Pero no dice que eran apóstatas. ¿Cómo los cimientos de la Nueva Jerusalén van a ser cimientos apóstatas? Pero muchacho, deja de decir pendejadas. ¿Cómo los cimientos de la Nueva Jerusalén Celestial van a ser cimientos apóstatas y falsos o subnormal? Si dice que son los 12 apóstoles del Cordero y son el fundamento de la Nueva Jerusalén, ¿cómo van a ser apóstoles apóstatas y falsos? ¿Cómo el Apocalipsis va a decir que los 12 cimientos son 12 cimientos apóstatas? Tontainas. Descerebraos, pero pensad con el cerebro y no penséis con el culo. ¿Cómo van a ser apóstoles falsos?
Si estás cambiando el tema, si estás saltando de tema en tema, si eso es lo que tú quieres hacer para
cambiar, no, respóndeme.
Sacar el tema a la gente, no.
¿Cómo van a ser apóstoles falsos?
Mira, has preguntado
si son los 12 apóstoles de la Nueva Jerusalén.
Y no te has dejado responder ninguno. Has preguntado 10 y te he dado respuesta seguida una tras la otra y no quieres oír.
No puedes, no sabéis responder a la pregunta que os he hecho.
Si estoy respondiendo, tú eres que no quieres oír. Tú eres que no quiero oír.
A ver, contéstame a la pregunta. Apocalipsis 20. 21. Los 12 apóstoles del Cordero.
Mira, Felipe, dime una cosa. ¿Qué dice la primera de Corintios 15:17? ¿Aló?
Sí, a ver, venga, dime.
Ok, yo te voy a hacer la pregunta. Ahí dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y todavía estáis bajo vuestros pecados. Uh-huh. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿él resucitó?
¿Quién? ¿Jesús?
Sí.
Claro. ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir con esto?
Si resucitó, es buena nuestra fe, ¿verdad?
Claro. ¿Y qué me quieres decir con esto?
Ajá. ¿Y entonces ya no estamos bajo pecado?
No estamos bajo la condenación. No estamos bajo la condenación de la ley. No. Eso no significa que no tengamos pecado.
Para Jesucristo no hay condenación ninguna.
Claro, es lo que te estoy diciendo, que no estamos bajo condenación. No me estás oyendo lo que estoy diciendo. Que los cristianos verdaderos no estamos bajo condenación.
Contéstame, ¿hay o no hay pecado?
Por supuesto, el apóstol Pablo dijo claramente que sí existe el pecado. Y mañana te lo voy a demostrar. Mañana te lo voy a demostrar, dicho por Pablo.
Contéstame ahora, ¿hay pecado o no hay pecado?
En el mundo hay pecado. Y la Biblia dice, y el Evangelio dice bien claro, si decimos, dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso.
Mira, Felipe, escúchame. Si dices que hay pecado,
yo no me llamo Felipe.
Cristo no resucitó.
Que no me estás entendiendo lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo...
Te lo vuelvo a decir. Si Cristo no resucitó, no hay nada que hablar. Apaga y vámonos. Nuestra fe no sirve.
¿Pero he dicho yo acaso que Jesús no resucitó, criatura? He dicho yo que Jesús no resucitó.
Y ya no estás bajo pecado, porque si dices que estás bajo pecado, tú estás diciendo otra vez que no resucitó.
Pero yo te he dicho que esté bajo pecado. Yo te he dicho que estamos bajo pecado. Te estoy diciendo que el pecado existe en el mundo. A ver si te enteras. Y que los pecados de los verdaderos cristianos han sido perdonados, han sido limpiados por el Señor. Pero el pecado, por supuesto, que existe en el mundo. Si decimos, dice el apóstol Juan, en primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Yo, mira, te has desviado del tema. Yo te he hecho, os he hecho una pregunta sobre el capítulo 21 del Apocalipsis. No me has sabido responder. Te he dicho que los 12 cimientos son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, de la Nueva Jerusalén. Y tú me estás diciendo que no, que eran apóstoles falsos y apóstatas. ¿Cómo la Nueva Jerusalén, criaturas, va a estar edificada sobre cimientos apóstatas, sobre 12 cimientos apóstatas, taraos mentales? Si lo dice el Apocalipsis, que son los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén celestial, ¿cómo van a ser entonces apóstoles apóstatas? Vosotros no tenéis un gramo de cerebro, os han descerebrado. El falso Mesías Miranda os ha dejado sin cerebro. Los 12 apóstoles eran apóstoles verdaderos.
Dime una cosa. Mira, ustedes dicen que nosotros somos... Yo no creo en el diablo. Nosotros no creemos en el diablo. Ya fue destruido. Hebreos 2.14.
Pues mañana ahora voy a demostrar yo que
dime
no.
Dime una cosa. ¿Tú crees en el diablo?
Mira, vosotros no tenéis ni idea del tema este. El apóstol Pablo... Escucha, criatura. El apóstol Pablo habló claramente de la existencia del diablo como un ser real.
Tú, no yo.
Pero si Pablo habló del diablo, zumbao, ¿cómo no voy a querer la asistencia del diablo? Si el apóstol Pablo habló del diablo y de Satanás como un ser real y existente. ¿O es que tú crees que Pablo mintió? No decir vosotros que creéis en el apóstol Pablo.
Escúchame, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy
pero no dices tú que creéis en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habló del diablo y de Satanás como un ser real, como un ser existente. Por lo tanto, ¿de dónde sacáis esa pendejada?
Hebreo 2.14 que dice, así como los hijos participan de carne y de sangre. Antes
pues
de
que dice Jesucristo vino a destruir las obras de Satanás.
Vamos a ver. Eso que cita esto de hebreo que has citado es una falsa traducción, como voy a demostrar mañana. La palabra griega catargeo, no significa destruir, significa hacer inoperante. Y mañana te lo voy a demostrar. Os estáis basando en la traducción Reina Valera, que es errónea, pero la palabra griega catargeo, pedazos de ignorantes que no tenéis ni idea de griego, la palabra griega catargeo que aparece en Hebreos 2 no significa destruir. No significa destruir. Tú no tienes ni idea de lo que hablas. Y mañana lo voy a demostrar cómo os han engañado con una falsa traducción, con una errónea traducción, que es la de la Reina Valera.
Escribe las notas, que vea bien antes de ponerte a hacer el ridículo.
No, el ridículo lo estás haciendo tú porque resulta que decís que creéis en el apóstol Pablo y el apóstol Pablo habló claramente de la existencia del diablo como un ser real. O sea, vosotros ni creéis en el apóstol Pablo, ni creéis en el verdadero Jesús. Solamente creéis en un embustero, en un pendejo que se hace pasar por Dios y por Jesús.
Te está diciendo de que si tú no tienes Biblia para hablar con la Biblia y empiezas a ofender, entonces no tienes Biblia en la mano. Estás hablando con palabras humanas y el país no va a estar hablando con palabras humanas.
No, yo la Biblia la tengo delante de mis ojos. La estoy leyendo, la tengo aquí. La tengo aquí. Lo que pasa es que ese pobre individuo al que has invitado no tiene ni idea del texto griego de Hebreos 2 cuando habla la palabra catargeo. No significa destruir, pedazo de ignorantes. Significa hacer inoperante. No significa destruir. Y mañana lo voy a demostrar en el debate que vamos a tener.
Eso está en no sé dónde qué Biblia tú lo vas a sacar, ni de qué diccionario lo vas a sacar.
La Reina Valera es una traducción errónea.
Yo tengo unos cuantos diccionarios griegos.
Bueno, pues yo te voy a utilizar la enciclopedia bíblica Esword, donde aparece claramente el significado de la palabra griega catargeo, que no significa destruir.
Todas las Biblias que dicen destrucción están malas.
Pues mañana voy a demostrar cómo os han engañado, cómo os ha engañado ese pendejo que se hace pasar por Dios. Os lo voy a demostrar. Mostrar mañana. Lo que te estoy diciendo. No, estoy leyendo aquí el pasaje de Hebreos. Por ejemplo, estoy leyendo en la versión BL, en la versión BAB, dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Ahí la palabra griega que aparece es catargeo, que significa anular, hacer inoperante. Las malas traducciones, que es donde os basáis vosotros, en las falsas traducciones, es donde aparece la palabra destruir, pero esa no es la palabra correcta y verdadera que significa catargeo. Y eso mañana lo voy a demostrar, porque el apóstol Pablo, escucha, mirandista, que has estado hablando y ahora me toca a mí, porque yo te escuchaba antes, ahora escucha tú. El apóstol Pablo, como te voy a demostrar mañana, habló de la existencia del diablo como un ser real. El apóstol Pablo, Por lo tanto, cuando vosotros decís que el diablo ya no existe, estáis llamando embustero al propio apóstol Pablo, al cual vosotros decís creer. O sea, que lo de vosotros ya es demencial, de verdad. Estáis llamando embustero no solamente al propio Jesús, le estáis ya insultando a Jesús, al verdadero Jesús, porque en el Apocalipsis Jesús dijo que los 12 apóstoles son el fundamento de la nueva Jerusalén celestial. Es decir, estáis insultando al propio Hijo de Dios, a Jesús. Y encima también estáis llamando embustero, estáis insultando al apóstol Pablo, porque Pablo habló de la existencia del diablo, Satanás, como voy a demostrar mañana en el siguiente debate.
Igual que Jesús le dijo al diablo a Pedro, y Pedro no era el diablo. Porque Jesús le dijo a Pedro que era un diablo. Hace 2000 años Satanás fue muerto ya.
Pero William, ¿cómo Satanás va a estar destruido y no va a existir? Si el apóstol Pablo, que vivió después de la muerte de Jesús...
Pablo habla de la manifestación carnal que es...
Tito, ahí lo tienes.
No. El apóstol Pablo da un montón de pasajes que mañana lo voy a leer, donde habla de la existencia del diablo como un ser real. La existencia de Satanás, el diablo. Tú no tienes ni idea del Nuevo Testamento ni de las palabras de Pablo.
La carne es diabólica, Tito. La carne es diabólica. La carne es satánica. La carne humana es satánica.
Que no está hablando de la carne, hombre. Está hablando del diablo como un ser real. De Satanás el diablo. De Satanás el diablo. Está hablando del diablo, no de la carne.
Es satánica. Y Pablo, cuando habla de la carne, se refiere a Satanás. Y se refiere a la carne y a los miembros.
Pues eso es mentira, como te voy a demostrar mañana. El apóstol Pablo jamás se refiere al diablo como la carne, como si fuera él el Satanás el diablo. Nunca. El apóstol Pablo nunca dijo que Satanás fuera la carne. Nunca.
Si es verdad que quieres asimilar la Biblia.
Pues mañana te voy a demostrar, con un montón de pasajes de Pablo, cómo él habló del diablo como un ser real y existente y no se estaba refiriendo a la carne. Vosotros sencillamente no creéis en el apóstol Pablo. No creéis ni en Jesús, el verdadero Jesús, ni tampoco creéis en Pablo. Creéis solamente en las pendejadas que ese hijo del diablo os ha metido en la cabeza.
Nosotros no somos diabólicos porque no creemos en el diablo. No somos
diabólicos. Sois hijos del diablo, sois hijos de Satanás, sencillamente.
Los que creen en el diablo son los diabólicos. Los que creen
vosotros sois hijos del padre, vuestro padre el diablo, pues sois hijos del padre de la mentira, y al ser hijos del padre de la mentira, sois hijos del diablo.
Y nosotros no lo tenemos así ni en la boca nosotros, porque no existe ya, para nosotros no existe.
El apóstol Pablo dijo que el diablo existe.
Por lo tanto,
vosotros no creéis ni siquiera en el apóstol Pablo. Así que ya lo sabéis, mirandistas, mañana seguimos con la sexta parte del debate. Ale.
Muy bien, hermano Tito, hermano Harmut, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano Miguel. Gracias y paz, hermano Harmut, y hasta mañana, si Dios quiere.
Visiones del futuro, vi en un sueño muy real, que muy pronto a los hombres en máquinas convertirán. Nacerá un nuevo orden que a todo el mundo va a regir, y en nombre de la ciencia su marca les hará. Diseñado para ser implantado en la frente, debajo de la piel, conectaba a la gente a un cerebro central, la gran computadora que a todo el mundo regirá. Esclavo serás.